Son las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Para aquellos que están esperando, las personas físicas, a Raquel Martos y a Juan Herrera, que sepan que hemos invertido el orden, que ya saben que no altera el producto, ¿verdad? Como en las fórmulas matemáticas, bueno, como en las operaciones matemáticas, y que estarán ellos aquí pues a partir de las 5 y media, 6 menos 20. Y ahora pues tenemos aquí sentado a Baltasar Garzón. Señor Garzón, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Déjame que le lea a los oyentes una frase que no que es de un sociólogo muy importante, digamos, es el pensador por excelencia de los movimientos sociales, que es Boaventura de Sousa Santos, que dice en el prólogo de este libro que usted ha escrito. Qué dolor de corazón, por cierto, señor Garzón. El libro, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué espanto el ser humano. Bueno, sí. Dice el sociólogo Boaventura de Sousa Santos: Garzón ocupa un lugar destacado en la historia contemporánea de la justicia y en especial en la lucha por los derechos humanos. No tengo duda en afirmar que él es el más notable magistrado a escala mundial de la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, es amigo.
Bueno, es amigo, pero...
Es un grandísimo pensador.
Desde luego lo es.
Sociólogo portugués, mundial, universal y maestro, ¿no? Pero bueno, aquí también se le ve su parte amistosa respecto de mí, el cariño.
Hay 800 páginas que tenemos aquí delante, publicadas por Debate. No a la impunidad, se llama, repasando pues algunos de los crímenes más atroces, los abusos más atroces de los derechos humanos que han cometido las dictaduras que hemos sufrido en la última... bueno, en todo el siglo XX, en realidad, sí. ¿No? Son casos tremendos de asesinatos, de violencia, violencia física, emocional, sexual, robos de niños, desapariciones, torturas de todo tipo, ¿no? Y yo lo primero que quiero decirle a Baltasar Garzón es que uno queda, y eso que no he podido acabármelo, porque en 48 horas, 800 páginas, espesas, porque son muy, muy crudas, no se pueden leer, pero es un libro agotador, ¿no? Que emocionalmente agota, ¿no? Ver la crueldad del ser humano, hasta dónde puede llegar.
Sí, además, como comentábamos antes de antena, las similitudes que hay en muchos países a lo largo de la historia, ¿no?
Y de los sistemas
y de los continentes.
Y de los colores de piel, de todo.
Torturas, desapariciones, mecanismos atroces de humillación, de violaciones sistemáticas. Pero a la vez también es cierto que este libro relata todos esos hechos, que son hechos ciertos, que son hechos comprobados judicialmente y otros que han quedado impunes, pero también la valentía y la fortaleza de las víctimas a la hora de enfrentarlos, y un grupo más o menos amplio de personas, de líderes de derechos humanos, de organizaciones, de jueces, de fiscales, que han decidido plantar cara a la impunidad, ¿no? Eso es, digamos, la otra parte de la moneda, la atrocidad y la respuesta no siempre atendida o casi nunca atendida, pero que comporta una lucha importante a través de la jurisdicción universal.
Sí, porque la vocación del libro es la defensa de esa jurisdicción universal como una de las herramientas más importantes, es un poco la última frontera de la esperanza en la defensa de los derechos humanos,
¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo... Soy muy crítico con quienes atacan la jurisdicción universal. Porque
¿Quiénes la critican?
Pues la critican los poderosos, la critican los países fuertes, la critican aquellos que patrocinan la impunidad, aquellos que se olvidan de las víctimas, aquellos que se olvidan de que a quien defienden es al pueblo y a sus ciudadanos y los derechos, y se olvidan que por encima de los intereses económico, comerciales, diplomáticos y políticos está la defensa de los derechos de quienes son los titulares de todos esos derechos, ¿no? Y realmente eso es un grito contra la impunidad, y la jurisdicción universal es un instrumento que debería de ser potenciado, porque no es una invención de los jueces, no es un instrumento de colonización, a veces, como se ha dicho, es un instrumento protector de las víctimas universales. universales frente a crímenes universales.
Entiendo que se ha retrocedido, que ha retrocedido la justicia universal.
Sí, en España curiosamente sí, quizás a nivel internacional no, hay un avance internacional en los países que están dando entrada al principio de jurisdicción universal y que hay mecanismos en muchos países que antes no existían porque están viendo el lado positivo. Desafortunadamente España, el análisis político es muy alicorto y se ha visto más influenciado en dos momentos claves como 2009 y 2014 en que porque afectaban algunas investigaciones a personas vinculadas a países como Estados Unidos, Israel o China, que había que frenar, incluso o hacer casi desaparecer, lo cual si hubiese sido fruto de un debate, de un discurso, de una reflexión interna y generalizada, quizás habría sido comprensible, pero obedecer a impulsos de intereses foráneos que no son favorables a las víctimas es un poco penoso, es que, y triste, ¿no?
Claro, es que defender la justicia universal cuando como país no te afecta negativamente, pues, por ejemplo, en balanzas comerciales o en inversiones, claro, eso es tener unos criterios de derechos humanos muy de pret-à-porter, ¿no?
Claro, pero esto es la defensa de los derechos humanos. Hay veces, hay momentos en que tienes que demostrarla y tienes que jugártela y tienes que decidir de qué parte estás, si de la dignidad, de la defensa de la dignidad de las personas a las que gobiernas, a las que dirijas, o de los intereses, muchas veces incluso particulares o corporativos, no, que defiendes. Pero hay que tomar esas decisiones, no podemos estar jugando siempre a dos y a tres barajas. Pero, curiosamente, la torpeza es que restringir la jurisdicción universal no comporta luego los beneficios que se afirma que va a producir esa restricción, sino todo lo contrario. Es empoderar precisamente más a las víctimas y hacer a un país más fuerte en derechos humanos lo que le hace respetable internacionalmente. Y España lo fue durante un tiempo cuando abanderó esa lucha por la jurisdicción universal y dejó ese espacio que otros países lo están ocupando tristemente, ¿no?
Estaba pensando, entonces usted no hubiera vendido armamento a Arabia Saudí, claro.
Claro que sí, en ningún caso.
No lo hubiera vendido. Y cuando sale de pronto alguien y saca la bandera del paro para miles de trabajadores.
Lo que ocurre,
es que siempre estamos jugando con las cosas de comer.
Es verdad, ¿no? Yo no soy gobernante, no, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, no he tenido que tomar esa decisión, pero si yo tuviera que plantearme la venta de armas en sí mismo a países que no son democráticos o que aparecen como países que en donde se violan sistemáticamente derechos fundamentales, no lo haría. Bueno, entonces quizás por eso no soy gobernante ni lo seré nunca, ¿no? Pero
igual, igual va a tener alguna cosa que ver. Ha propuesto también Baltasar Garzón que la justicia universal, me parece esto interesante, persiga los delitos de las grandes corporaciones. ¿Qué clase de delitos, por tanto, deberían incorporarse?
Desde nuestro punto de vista, digo nuestro punto de vista porque hemos sido bastantes expertos, juristas, los que en los últimos años estamos promoviendo los nuevos principios de la jurisdicción universal, es decir, a tiempos de crisis, a tiempos de restricción de la jurisdicción universal, nosotros lo que proponemos es ir más adelante. Y en concreto, lo que propongo es que esos nuevos principios incluyan los crímenes medioambientales y los crímenes económico-financieros, porque estamos viendo hoy día y desde hace 10 años hacia acá, con la crisis económica y demás, que grandes acciones sistemáticas y que perjudican a generalidad de personas no tienen ningún reflejo de sanción de aquellas personas que se ve que han actuado con clara voluntad o al menos con una voluntad eventual en contra de los ciudadanos.
Para entendernos, fondos buitre que se quedan, que se quedan mil edificios y hacen la vida imposible hasta que en algunos casos les echan.
Efectivamente.
De personas mayores que pagaban X dinero de alquiler o que creían que estaban en un alquiler social y se lo han convertido en una especulación.
Efectivamente, ese es un buen ejemplo, como son también las elevaciones sistemáticas de los precios de los alimentos básicos o que producen hambrunas o carestías. Los crímenes medioambientales, estamos viendo viendo un movimiento que ya empieza a hacerse muy potente dentro
mañana los jóvenes.
De la juventud, los Viernes Verdes, que nos están sacando los colores, están diciendo, oiga, ya vale de mirarse el ombligo, ya vale de pelearse entre ustedes, cuiden de nosotros que somos los que vamos a sufrir las consecuencias de este cambio climático, y sin embargo no hay estructuras internacionales. Nosotros proponemos la aplicación del principio de jurisdicción universal para castigar esos crímenes medioambientales que destruyen ecosistemas, que atacan a la madre naturaleza y que, por tanto, nos afectan a todos. Y esa es la esencia. Si somos capaces de cubrir esa parte oscura de esa globalización, pues a lo mejor podremos decir que estamos algo más protegidos.
O sea, perseguir los delitos medioambientales y los económicos. No seré yo quien le llame a Baltasar Garzón ingenuo, pero eso es meter el dedo digamos, en la parte oscura del capitalismo.
Sí, efectivamente.
¿Usted cree que se va a dejar, señor
Garzón? Sí, yo creo que si no se deja, a veces se ganan batallas incluso al capitalismo salvaje que hoy día nos gobierna y al neoliberalismo que nos destruye, ¿no? En 1998, yo lo cuento en este libro, que dicho sea de paso, por capítulos se puede leer perfectamente.
Sí, sí.
Es decir, son historias independientes, pero todas con un hilo conductor que se hace muy, muy llevadero, muy agradable, porque se alían historias personales, protagonismo de las víctimas. Es un libro absolutamente igualitario, pone en valor a todos y a todos aquellos y aquellas que han dado a veces su vida, su esfuerzo por esta lucha. Yo pongo el ejemplo de la detención de Pinochet. Realmente en 1998 alguien creía que se podía detener a un dictador en una jurisdicción como la británica, por un país como España, cuando había cometido crímenes en un tercer país. Era muy improbable. Sin embargo, se consiguió y cambió el mundo del derecho penal internacional. No por la acción de un juez, sino por lo que supuso para todos y por todos. Y hoy día, gracias a eso, la lucha contra la impunidad en países como Chile, como Argentina, como otros países de África, incluso en otros países europeos, es bastante más fuerte, ¿no?
Ya que menciona Pinochet, hay un episodio de este libro de Garzón, de Baltasar Garzón, No a la impunidad, en el que habla de cuando la FIFA va a Chile a ver el estadio de fútbol en los primeros días de la dictadura de Pinochet, allí donde se torturaba y se fusilaba, se acababa con la vida de miles de personas, y la FIFA, ¿verdad?, dijo, pues está bien el estadio, pues sí, pues se puede jugar, ¿no?
Claro. Sí, eso, en el Estadio Nacional, donde había miles de personas que estaban siendo torturadas, donde estuvo Víctor Jara, donde estuvieron muchas mujeres y hombres.
Y la FIFA consideró que, bueno, era apto para jugar.
Sí, era de alguna forma decir, bueno, tapémonos los ojos y dejemos pasar esto, que ya. Y es lo que ocurrió también en el Mundial de Argentina en 1978, lo
es
mismo.
Verdad. Claro,
y
claro.
Lo que se hizo fue trasladar a los presos detenidos, que después fueron desaparecidos, para blanquear la situación ante la visita de Cruz Roja y de otras organizaciones internacionales, ¿no? Bueno, las dictaduras siempre han tenido esa doble cara de satisfacer a los poderosos y de esconder a los vulnerables, que eran las víctimas.
503 días, creo, estuvo Pinochet retenido en Londres, ¿no? Pero al final regresó al país y al final, pues murió sin ser condenado. Esa es una pequeña frustración, supongo, para Baltasar Garzón.
Bueno, yo creo que la vuelta de Pinochet a Chile desde Londres, después de 503 días de detención, de haber sufrido un proceso de extradición, de haber sido desaforado, ya no fue para nada igual. Él fue procesado en Chile, fue decretada su prisión, arresto domiciliario, se le volvieron a abrir los procedimientos, estaba procesado, iba a ser juzgado, y si no lo fue, fue porque falleció, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2006. De alguna manera yo creo que fue la única contribución que hizo Pinochet a los derechos humanos, ¿no? Pero eso potenció la lucha contra la impunidad y la investigación. Ya Chile no pudo volver atrás ni permanecer silente frente a lo que era un clamor de las víctimas en todo el mundo.
Y esa lección que hemos dado desde España y a través de Baltasar Garzón a los chilenos, no podemos aplicarla a nuestro país, ¿no?
Esa
porque
es
aquí,
la tristeza.
Aquí las autoridades siguen sin colaborar con la justicia argentina, que investigan crímenes del franquismo, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo aquellos de los que depende colaborar con la justicia argentina que no lo están haciendo? En España me refiero.
Bueno, yo creo que hay un falso planteamiento de la transición en España en la protección de los crímenes franquistas que nunca fueron objeto de amnistía, por más que se diga. Y en todo caso, la propia ley de amnistía del 77 no se podría aplicar a crímenes contra la humanidad o que tienen el carácter hoy día de lo que entendemos crímenes de lesa humanidad. Por tanto, no es un obstáculo, es algo más profundo, ¿no? Es algo, una especie de justificación o de comprensión hacia la propia dictadura. Eso se ve ejemplificado en ese blanqueamiento permanentemente de la figura del dictador, del no asumir que nos dominó un régimen fascista, en todavía poner trabas a la exhumación de los restos del dictador.
Ahí
es decir,
va.
Son situaciones que en España abochornan en el escenario internacional y que es muy difícil defender efectivamente cómo abanderamos la lucha por la jurisdicción universal y por crímenes internacionales y luego no somos capaces de juzgar o de indagar sobre los propios, ¿no? Ese es un déficit que en mi caso me costó hasta la suspensión de funciones cuando inicié la investigación de los crímenes franquistas, de lo cual sigo estando muy orgulloso y lo volvería a hacer una y 100 veces porque creo que la lucha contra la impunidad favorece siempre a todos los ciudadanos, no a unos de un bando y a otros de otro. Es que hay un error gravísimo de que todavía esto es cuestión de bandos. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de víctimas. No hay bandos. Hay víctimas, hay que empoderarlas, hay que protegerlas, porque ese es el mecanismo de reparación, partiendo de la verdad y la justicia, para que no vuelvan a ocurrir otras cosas. Nunca más.
La exhumación de Franco, es verdad que tenemos un régimen muy garantista, cosa que celebramos casi siempre. Yo no sé si esta vez lo celebramos todos igual, ¿no? Pero no parece que vaya a ser posible exhumar a Franco, porque la familia de Franco, bueno, se opone tajantemente, tiene instrumentos legales para recurrir.
Sí. Desde mi punto de vista, la familia de Franco, con todo el respeto, y mucho menos la Fundación Francisco Franco,
que existe como fundación,
tiene
y es legal.
Tiene derecho a que los restos del dictador estén en el Valle de los Caídos. El depósito en el Valle de los Caídos fue una decisión del jefe del Estado sin muchas más garantías y desde luego es contrario a todo principio ético y jurídico que el dictador esté inhumado en el mismo sitio donde por decisión administrativa, además, y para blanquear de alguna forma ese lugar donde iban a reposar los restos del dictador esté con las víctimas. Eso no es inaceptable. En ningún país del mundo sucede esto. Uno va a Argentina y ve el Parque de la Memoria, o va a Perú y ve el Museo de la Memoria, va a cualquier país y jamás victimario y víctimas pueden estar. Es una contradicción in terminis. No es asumible. ¿Por qué en España sucede? Porque de alguna forma todavía hay quienes están confundiendo lo que fue el momento histórico de una dictadura que ya la sufrimos con el hoy, que es la defensa de las víctimas que nunca han sido reparadas. Es una reparación simbólica. Están respetándose todos los trámites, yo creo que incluso en exceso, pero...
¿Pero podrían no respetarse?
Una vez iniciada esta vía, evidentemente, si hay un proceso, hay un expediente, hay un mecanismo que ya tiene sede incluso judicial, hay que seguir esos trámites. Quizás se podría haber pensado una forma mucho más expeditiva. Es decir, no, yo tengo mis dudas sobre el derecho que se tiene a que esos restos estén allí. No necesariamente, no es un lugar adquirido por la familia, no es una tumba en propiedad de es pagada con fondos del Estado, lo fue, es patrimonio nacional, se sigue satisfaciendo y no veo yo, en fin, sería un poco más prolijo desarrollarlo, pero desde luego, desde mi punto de vista, para nada se tendría que haber actuado con todo este mecanismo que implica ya la Santa Sede, porque ahora los benedictinos están diciendo que se tiene que autorizar la Santa Sede. Bueno, pues la Santa Sede a lo mejor tendría que empezar por decir que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico no puede estar un civil inhumado en lo que es el ábside de una basílica, porque solamente pueden estar allí obispos, arzobispos, cardenales hacia arriba. Entonces, ¿qué hace Franco allí?
Es que, bueno, ¿qué hacía bajo palio?
Bueno, pero eso es un ejemplo de por qué se acepta el incumplimiento de las normas cuando se trata de afirmar el derecho a estar allí y no cuando se afirma el derecho de las víctimas a ser respetadas en su memoria frente al victimario.
Bueno, estamos hablando de este No a la Impunidad, este libro de 800 páginas interesantísimo en que se recoge.
Le bajamos 100 porque las últimas 100 son de notas.
Bueno, sí.
De las 1.200 notas.
Como no he llegado al final, porque en 48 horas...
708 páginas.
Vale, es que las tiene bien medidas. ¿Y cuánto tiempo ha estado escribiéndolo, señor Garzón?
Empecé a recopilar elementos y datos hace 5 años.
5 años.
Y los dos últimos han sido mucho más intensos, gracias también a colaboradores que me han ayudado en esta labor, específicamente a Rodrigo Lledó, en la Fundación de Internacional Baltasar Garzón, a mi
aún
propia...
Aún ha salido el libro, ¿no?
Hoy sale el libro.
Vale.
A mi propia hija María y al esfuerzo de jueces, abogados, fiscales que me han facilitado acceso a los procedimientos, las víctimas, muchas entrevistas con ellas, muchos viajes, recopilación y finalmente un año intenso, todo el año 2018, para por lo menos reflejar de un modo que yo siempre digo para que lo puedan leer cualquier persona. No los técnicos, no es un libro de análisis jurídico, es un libro de divulgación. El lenguaje está tomado precisamente para no impedir el acceso a la lectura y combina la ficción con la historia personal y con el juego que víctimas, victimarios van produciéndose y también algunos aspectos jurídicos mínimos, pero yo creo que es fácil de leer, interesante.
Sí, es fácil, interesante, pero emocionalmente hay pasajes
es duro.
En que te dejan tocado,
sí,
¿no? Porque esa es la crueldad del ser humano, sí. Cómo se puede parecer en todos los continentes, cómo se acaban cometiendo barbaridades practicadas por personas que, como en algún momento dice, pues eran ciudadanos que luego volvían a casa, abrazaban a sus hijos y se acostaban con sus parejas, ¿no?
Sí.
Y que a lo mejor pues adoraban a sus perros incluso. Y,
¿no? Sí, uno se pregunta cómo es posible,
claro.
Decir, mi amigo, el escritor uruguayo Galeano, decía que esa era la burocratización de la tortura, ¿no? Se convertían en burócratas de...
O sea, salían por la mañana, daban un beso a sus hijos, claro, se iban a matar y torturar, arrancarle las uñas a 100 o 50 o 10 personas, volvían a casa, abrazaban a su niño y le daban el biberón.
Hacían el amor y,
como
si tal cosa, era como un oficio, ¿no?
Galeano, sí, que es magnífico, le puede llamar burocratización de la tortura, pero yo no sé cómo llamarle, ¿no?
Bueno, es el ser humano a veces es capaz de lo peor y de lo más grande, ¿no? Aquí, en este libro, se refleja esos dos polos. Si luego analizas toda la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, de Estela Carlota, de Eve de Bonafini, de Madres, de Chicha Mariani, de Azucena Villaflor, y luego te metes con los victimarios, pues ves lo mejor y lo peor. Y en medio está quienes, yo creo que somos muchos y muchas los que estamos dispuestos a que esto no se olvide y que sirva para fortalecer precisamente esa dignidad, esa lucha contra la impunidad.
Como me queda solamente un minutito, señor Garzón, le quiero preguntar por Actúa, que es esa formación política de izquierdas que usted ha formado junto a Gaspar Llamazares, que también va a concurrir a las próximas elecciones del día 28 de abril, ¿no? No sé qué lugar pretenden ustedes ocupar del espectro, pero... eso es dividir a la izquierda, ¿no? Más todavía.
Yo creo que es aglutinar más. Nuestro discurso es integrador. Por ejemplo, en Madrid y a las autonómicas y al ayuntamiento estamos apoyando tanto a Rejón como a Manuela Carmena. No nos vamos a concurrir. No
a las hemos generales pedido. Sí.
En las generales hay un ámbito de abstención muy potente que tenemos que conseguir que ese 30% vaya a las urnas. No se puede dejar vía libre a la extrema derecha. Da mucho miedo, da mucho susto y el discurso vacío, vano que tienen impacta mucho y no podemos consentir que eso se instaure porque hay riesgo de que otros se contaminen, como ya ha ocurrido en Andalucía, y retrocedamos en esos derechos que tanto nos han costado. Por tanto, Actúa va a estar ahí y va a apoyar esas políticas de integración. Hemos dicho que al Senado lo que queremos es que no ocupar ni un solo escaño a nosotros, sino que las fuerzas progresistas que tienen opciones unan en una lista conjunta, es decir, vamos a sumar, vamos por una vez a olvidarnos de los intereses corporativos y de los aparatajes y defendamos a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que yo creo que es lo que están esperando y que desgraciadamente se ve la desafección de la política porque los discursos son vacíos porque se limitan a la descalificación permanente de unos contra otros y cuando se pretende profundizar no se les deja. Entonces vivimos en un mar de banalidad muy, muy peligroso.
Así que Actúa, sinónimo en este caso de vota, ¿no?
O sea,
conseguir que esos abstencionistas.
Sí, yo hago mala propaganda, es decir, no quieres votar Actúa, no lo votes, pero ve a votar y vota en este caso esas opciones que representan la reafirmación de derechos para todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Es fundamental.
Baltasar Garzón, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y gracias por el libro. Creo que es un fondo de biblioteca que sí. Creo que deberíamos tener en casa todos, ¿no? Para recordar
gracias.
Los horrores del siglo XX. Está bien tenerlos en la cabeza y saber en qué momento corremos algún riesgo de que se repita, ¿no? Por tanto,
así es.
Hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias, Julia.
Enseguida estamos con las personas físicas.
En Onda Cero. Julia en la...